señores. Ese pico que quiero, señores. Mucho color, risas menores. En la playa seguir, el sistema remix. Que se acabe la crisis, papi. Baby, la tienes VIP. Vaya, el sistema gozando.
Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i anem a començar ja amb el divendres de tertúlia. Anem a tractar de, a veure si s'apanyem avui i aconseguim entrar bé. Tenim per així a Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, buenos días, Antonio.
Hola, què tal? Aquí estamos.
Bon dia. Tenim també a Versus, Ser Humà Bàsic. Bon dia, Versus.
Hola, buenos días.
Bon dia. Raquel Ortiz, des de València Laica. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bon dia. Anem a començar la tertúlia, que hem tingut que fer algunes gestions i quasi que se'ns acabava el temps de la tertúlia abans de començar. Anem a començar este divendres de tertúlia. Tenim una sèrie de temes per ací apuntats. Raquel, que ens proposava altre també interessant, però comencem, si voleu, parlant dels PPE, planes de pensiones, de empresa, de empleo, no me sé las siglas, Antonio, tú seguro que te lo sabes bien.
Hombre, parece que es Partido Popular...
europeo, España, europeo.
Pero no vamos a hablar del PP, aunque todo tiene relación. Bueno, parece que la definición sería planes de pensiones de empresa o algo así. Claro, luego hay gente que dice planes privados de pensiones. También son planes privados. Es decir, es un proyecto que va a entrar en las Cortes. Lo van a debatir, no sabemos cuándo, por eso hay posiblemente alguna concentración de protesta, porque hay que protestar por esto, ahora lo explicaremos, pero no se sabe, aunque lo que están negociando en los últimos días es acuerdos con grupos parlamentarios, porque como sabéis, pues el Partido Socialista no tiene los suficientes votos, el suficiente respaldo para sacar las leyes adelante si no le apoya a alguien, ¿no? Por ahora parece que eso lo ha conseguido con Ciudadanos, que tampoco es mucha garantía porque, bueno, lo que representa pues es lo que suma pero no llega, ¿no? Y el resto, la oposición, parece que está en contra, ¿no? Porque querrían incluir modificaciones, pero claro, se cambiaría todo el sentido de estos planes, ¿no? Entonces está la cosa un poco ahí, tira y afloja. El PP, por supuesto que le interesa esto, porque esto favorece a la patronal. Pero claro, como no quiere poner las cosas fáciles a Pedro Sánchez, ¿no?, por esa disputa que llevan, pues prefiere decirle que no, aunque por dentro está diciendo si me gustaría decir que sí, ojalá no lo hayamos sacado nosotros esto, ¿no? Así que yo no sé si al final, pues, algún otro grupo, porque también Podemos, y parece mentira, dice que lo apoyaría si no va a perjudicar al sistema público de pensiones. Es que precisamente es por eso por lo que está este debate, porque sí que lo va a perjudicar. A lo mejor de entrada, o las declaraciones no, pero a medida que estos planes se vayan aplicando, pues el sistema público va a ser agredido de muerte, vamos. La gente acabará teniendo que optar entre una pensión y otra, y el sistema público pues cada vez tendrá menos ingresos, ¿no? En resumidas cuentas, esto es una cosa que ya está pactada con Bruselas, con la Unión Europea, y que tiene que salir aprobado antes del 30 de junio, o sea, nos queda un mes, y consiste básicamente en que se crean unos planes que no es el sistema público, aunque no son directamente de las aseguradoras, son públicos o semipúblicos administrados de forma privada. Habrá unos gestores y unos miembros que ya en este acuerdo Ciudadanos ha propuesto que no tenga el gobierno derecho de veto, es decir, que no pueda bloquear las decisiones que esa comisión o esa gestora de los planes decida, y que esto ya está introducido de manera efectiva en el País Vasco. Allí ya hay pues un 40 o un 40% de gente que lo tiene, ¿no? Entonces es un plan que hace la empresa donde ella te pone parte del aumento salarial o parte que te detrae de tu salario, y el trabajador también tiene que aportar, puede aportar. Total, cuando se jubila o te despiden te lo puedes llevar o te lo repartes, ¿no? ¿Eso qué hace? Pues que vas a tener acceso a dos pensiones. Pero claro, si al sistema público se quitan aportaciones, pues cada vez va a ser más deficitario y la pensión que te queda va a ser más pequeña, ¿no? Y si encima los salarios son bajos, no será el caso de Euskadi, donde también los hay, pero bueno, en líneas generales los salarios son más altos, ¿no? Pero gente con trabajos muy precarios y con pocos sueldos, pues muy poco va a poder aportar a estos fondos porque lo necesita para comer. Entonces, en realidad, vas a tener acceso a dos pensiones, pero miserables las dos, tanto la pública, porque no se ha ido mejorando, como la privada, porque tampoco has hecho todas las aportaciones que serían necesarias para que te quede algo. Aparte del riesgo a que estos fondos puedan quebrar, a que ese dinero vete tú a saber quién lo controla, en fin. Luego, por otro lado, pues también destacar el respaldo de los agentes sociales. Es tal el respaldo que tienen este acuerdo que ya lo han incluido en el convenio de la construcción antes de que sea aprobado. Es decir, nos adherimos a estos planes en cuanto sean aprobados por el Parlamento. O sea, mira la oposición que pueden hacer cuando ya lo han incluido en un convenio, ¿no? Entonces, claro,
Antonio, ¿no será porque esos agentes sociales gestionan ya algún plan privado de pensiones?
Hombre, gestionan muchos planes privados y están también como parte interesada en estos que ya se han instaurado en Euskadi, y van a estar en los que se hagan para el resto de España, evidentemente. Serán unas de esas voces que van a estar ahí gestionando. que eso se va a poder, bueno, pues luego habrá dinero para formación, lo que pasa siempre, ¿no? Es una forma de participar en una cosa que se va a mover muchísimo dinero. Es un bocado muy apetente para el sector privado y para este tipo de instituciones y, desde luego, pues, como no se eche la gente a la calle, como no haya la suficiente oposición y haya el rechazo que este plan se merece, pues lo tenemos ya ahí, ¿eh? Por mucho que digan que va a beneficiarnos y que complementa la pensión y cosas de esas. Complementa si tienes dinero para cotizar. Si no, no te complementa nada.
Raquel Ortiz, ¿algo que decir?
Bueno, yo, en primer lugar, dar las gracias a Antonio por estas explicaciones. Y lo que deduzco, sin conocer yo estas cosas ahí, en fin, con el conocimiento que tiene Antonio, pues lo que veo es que bajo el epígrafe de lo público y tal, y entrando en plan concierto, porque me suena también un poco como el modelo de la enseñanza privada concertada, digamos que ya empieza este sistema y claro, trabajo por cuenta ajena, pues es que no es lo mismo ganar 1.000 euros que ganar 3.000. Entonces, quien pueda aportar más, como él ha dicho, va a tener ahí esas dos huchas. En una participará el Estado, lo público, que cada vez se adelgazará más. Y entonces, claro, parece una cosa, pero en realidad va a ser otra. Pues es que, claro, este fenómeno está impregnándolo absolutamente todo. Si los sindicatos mayoritarios, oficialistas, ya también están gestionando, yo no sé muy bien cuánto gestionan o tal, ¿no? Pero supongo estos planes ahí mixtos, privados y demás, pues lo que vamos, sorprende es que se vende todo lo que está haciendo este gobierno tan progresista como lo mejor para la clase trabajadora y para trabajadores en general, ¿no? Y luego, claro, cuando escarbas un poco, pues lo que yo digo, no es lo mismo un salario que otro. Y nada, pues gracias por informarnos de esto, porque siempre se vende todo como que estamos avanzando mucho.
¿Versus?
Sí. Sí, a mí me gustaría hacer un recordatorio un poquito histórico, por lo del PSOE, ¿no? Que estamos diciendo, no, es que los progresistas estos, lo público, tal. El señor Solves, en su momento, ya hizo un apunte en el cual indicaba que las pensiones, pues habría que plantearse alguna modificación que permitiera la intervención de los planes privados. Como bien se ha dicho, esto pues dependerá mucho de las condiciones laborales en respecto a los salarios y en la manera que cada uno pueda participar. Y en tercer lugar, que bueno, lo segundo no era histórico y esto tampoco, pero viene referido al tema, es que esto va en contra absolutamente del sentido de lo que es la solidaridad que promueven las pensiones. Es decir, si aquí lo que vamos a hacer es sálvese quien pueda, el que pueda que lo pague y el que no que se fastidie, pues entonces, ¿qué sentido tiene mantener una seguridad social conjunta? Directamente sean ustedes honestos y digan, mire, váyanse ustedes a donde puedan, que se busque la vida cada uno como pueda, y el que pueda tener un plan de pensiones y jubilarse, bien. Y si no, pues bueno, luego veremos a ver la residencia, que también la vamos a privatizar. Es terrible, terrible como de costumbre. Esto es una avalancha de ultraliberalismo que esconde una especie de futuro fascista, una especie de cuento de la criada que nos va a tocar vivir y que desafortunadamente pues tiene como valedores a los que supuestamente representan a los trabajadores y a un gobierno que supuestamente está bueno, pues abanderando lo social y lo común y lo progresista, ¿no? Esto es de una hipocresía. Pero es que, claro, como todos los días vengo yo de esta guisa, aquí en plan casi como si estuviera enfadado con el mundo, irritado y tal, y es que a mí me parece que con hacer una pequeña reflexión, yo creo que todo el mundo puede entender esto, ¿no? Hacia dónde va esta historia. No creo que haya que ser un erudito o venir todos los días a la tertulia. Es que con que tú pienses un poco en dos palabras claves, caja común para que sea solidario con todo el mundo, o búsquese usted la vida, que es, hágase un plan privado. Es que es muy simple. No creo yo que la población necesite un adiestramiento o una enseñanza especial para entender esta historia. Y luego, evidentemente, si ya la caja de pensiones que había, el señor gobernante Rajoy, M. punto, la cogió para taponar la sangría de la crisis y la invirtió en deuda propia, ¿quién te dice a ti que estas cajas de pensiones privadas no intervienen como ocurre en países como Dinamarca, como tal, que se arruinaron con la crisis? El problema que había, no sé si lo recordamos así, que estoy hablando exactamente de cosas que ocurrieron. Los fondos de pensiones de los daneses, con la crisis, como estaban invertidos en bolsa y hubo un pelotazo en bolsa, pues se fueron al garete. Y fue el gobierno danés el que tuvo que respaldarlo. Claro, un gobierno que tiene muchísima pasta. Pero aquí, si nos estamos desfondando por todos lados, los salarios son una basura, las cotizaciones cada vez son peores, y luego tenemos aquí reformitas laborales que ni siquiera, en fin, mucho pompa y tal de pleno empleo y mucho empleo, pero que realmente las cajas que tienen que subir y las cajas que tienen que dar soporte a estas posibles situaciones solidarias cada vez merman más. Entonces, ¿qué clase de cabra nos están intentando vender? Y a mí lo que me sorprende es que alguien tenga la más mínima duda de que esto, si no afecta a no sé quién, pero ¿cómo no va a afectar a no sé quién? Si directamente estás detrayendo de la caja colectiva, ¿vale? Otra cosa es que tú dijeras, las cotizaciones las que hay, y el que quiera hacerse algo aparte, la empresa puede hacer una caja, pero tú ya te apañas con tu empresa, pero fortaleces el sistema público de origen. O sea, primero, fortalecer el sistema público, obligatorio e ineludible. Y segundo, el que quiera una cajita y quiera jugar a las diversiones del trading con su futuro, pues oye, está libre. También se puede comprar criptomoneda, quiero decir, que no pasa nada. Bien, pero hombre, por favor, ya tenemos al Opus Dei a saco aquí con el escriba este. De verdad, es que el señor este del BBVA está destrozando, y la cara de bueno y la voz de manso que tiene, y es un... Bueno, no voy a calificar, porque, en fin, todo el mundo sabe lo que tengo
Estamos
en la cabeza.
Estamos en horario infantil, sí. Por eso.
Todo el mundo sabe lo que tengo en la cabeza. Me parece, vamos, deplorable, señores socialistas. Es que, en fin, vaya gobierno... De verdad, es terrible.
Versus, has dicho Rajoy, M. punto, y me ha hecho pensar que eso me suena a algo. Lo de Rajoy, M. punto, me suena, no sé.
M. punto Rajoy.
M. punto Rajoy, algo me suena, no sé.
Pero da igual, es el mismo personaje.
No, es que cada uno utiliza el respeto con esa personalidad como quiere. Yo le llamo Rajoy, M. punto. ¿Bien? Y me parece muy normal que no te suene, Manolo. Es una persona casi desconocida.
No sé de qué.
De hecho, M. punto Rajoy no existe.
Ah, es que no sé, hay algo por ahí que... No acaba de conectar, no sé.
Bueno, pues inténtalo, que igual los oyentes te pueden ayudar.
A ver si me ayuda alguien. Nos dice, ¿en serio? No sé qué creéis que es el País Vasco. Dice, que tengamos una media alta no quiere decir que la mayoría son, en el mejor de los casos, mileuristas como en Valencia. Nos escriben por redes. Y alguien iba a hacer la pregunta tonta de la semana. Dice, ¿qué más les dará que ese dinero... que van a apartar para las pensiones, digamos, fuera la caja pública, que a esa caja que quieren crear? ¿Qué interés habrá ahí? ¿No será que...?
Ahí.
¿No? Porque si al final van a... ¿No? Si al final van a apartar el dinero para las pensiones, ¿qué más les dará? Pónganlo ustedes en el sistema público, ¿no?
Pero porque esto es un concepto mucho más profundo. O sea, estamos generando la conciencia del individualismo y anulando absolutamente lo que es la participación común y colectiva. Desmantelar absolutamente eso que todos, a lo que todos aportamos para solidarizar unos con otros, ese es el mecanismo que se está utilizando por todas las vías a base de convencernos que lo privado gestiona mejor. Tengo la palabra en la cabeza y todo el mundo sabe lo que voy a decir. Una, esto, ¿no? O sea, no. Lo privado lo que hace es ganar dinero, y si puede estafar, estafar. Pero además demostrado. Miren el caso de la Ribera, el hospital. Bien, es que no sé si lo tengo que contar, que al final se lo han vuelto a quedar los mismos, ¿vale? Y han cobrado la indemnización. Bueno, no nos damos cuenta. Es que yo no entiendo. O sea, el mensaje es sálvese quien pueda. Y eso es contradictorio absolutamente a la forma de existencia humana. Es que o estamos todos en el lío de ser común y colectivo o no vamos a ninguna parte. Otra cosa sería decidir la autoextinción, que yo creo que en algún caso yo creo que se lo tendría que plantear.
Antonio.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero que ha mandado el mensaje del País Vasco. Por supuesto que me consta y sabemos que también hay muchísima gente mileurista en Euskadi, ¿no? Lo decía porque hay empresas medianas y grandes en más proporción que en Castilla-La Mancha, pongamos por caso, en Extremadura. Es decir, y hay gente que tiene unos salarios todavía que pueden ser aceptables, ¿no? Entonces la media pues sale un poquito más alta. Pero claro, sale medio pollo porque hay gente que se come tres pollos y otros que no se comen ninguno. Y en esto pasa igual. Entonces yo creo un poco resaltar la importancia de lo que estamos diciendo, ¿no? Es que es un primer paso hacia la desaparición o hacia el deterioro del sistema público de pensiones, que es público y que es de todos, y donde todo el mundo cotizaba y luego la pensión se pagaban desde ahí, cada uno según lo que había cotizado, en fin, lo que te pertenecía. Y sistema público está ahí, y como ya ha dicho el compañero Besos, al igual que en la enseñanza y en la sanidad, en las pensiones también había planes privados, que el que tenía dinero o quería jugar ahí lo podía meter. Yo tampoco es que esté a favor de esas cosas, ¿no? Porque luego mira lo que pasó con la quiebra y con la especulación que hubo. Pero bueno, si alguien gana mucho dinero y quiere hacerse una pensión adicional para asegurarse unos buenos ingresos, pues allá él, ¿no?
Pasó Antonio, que tuvimos que rescatarlo con el dinero público a esa
gente. Y mucha gente que lo ha perdido muchísimo.
Sí, sí. Rescatar a las empresas, no a la gente como nosotros, claro, que podía, claro, tener allí el dinero.
Sí, yo creo que es muy importante esto que nos está pasando y viene a complementar las agresiones que ya hemos subido. No olvidemos que estamos yendo hacia la jubilación a los 67 años, también pactada por la izquierda sindical y política y también por la derecha, evidentemente, y por la COE, pero que no ha habido oposición. Estamos ya yendo hacia los 67 años. Este año hemos sufrido también un cambio importantísimo, que es la forma en que te aplican la subida. Que antes hablábamos del IPC, que era el IPC del año anterior, ahora se saca una media de los 12 últimos meses. Con lo cual, pues también las subidas van a ser inferiores a lo que suban los precios, ¿no? Y eso en los pensionistas se nota mucho. Es decir, ha habido una serie de agresiones y ahora se complementan con esta. Porque si ahora intentan que sean planes privados de las empresas, es porque con el sistema que había antes de las aseguradoras y los bancos que tenían sus fondos de pensiones, pues apenas han llegado al 5%, es decir, la gente no lo suscribe. ¿Por qué no lo suscribe? Porque los que ganan buenos sueldos no son tantos como ellos pensaban, y entonces el que gana poco tiene que destinar sus ingresos pues a pagar la casa, a pagar los alimentos, la educación de sus hijos, y no le da para hacerse otro seguro de pensiones. Entonces se quedaba con el público, con el que tenemos todos. Por eso hay que fortalecerlo y protegerlo, y no caer ahora en esta nueva maniobra que han sacado, que es decir, bueno, es una cosa mixta, no es privado porque no están directamente las aseguradoras, pero sí que es privado porque se gestiona de forma privada, y los empresarios, para incentivar un poco que también se sumen, pues tendrán desgravación. El 10% de lo que aporten, eso va a ser en desgravación fiscal para ellos. Es decir, que es un chollo que se va a montar con esto, para que las empresas de forma mayoritaria se adhieran a estos planes y los introduzcan bien en una empresa si es grande o bien en convenios sectoriales o nacionales, como el de la construcción, que como digo se firmó hace poco y ya lo incluye. Entonces hay que rechazarlo y hay que exigir a la gente que está ahí decidiéndolo que no lo apoye, ¿no? Los partidos que más o menos dicen que representan a los trabajadores, que ya hay que ver la forma en que nos están representando si van a aprobar esto, ¿eh? Yo espero que no. Y si llega el momento, pues que la gente que está escuchando esté atenta, porque se harán convocatorias para salir a la calle a que no se apruebe, a que se vote en contra en las Cortes. Así que ya iremos informando, porque no se sabe en qué día se va a pasar por el Pleno.
Nos dicen por aquí, dice, rescatar a las empresas, a los bancos, y esta deuda inmoral la pagamos antes que la educación, sanidad, prestaciones, pensiones. Viva el mal, viva el capital, nos dicen por redes.
Pues sí.
Raquel, ¿quieres añadir algo?
No, no, sobre este punto no. Uh-huh. Yo creo que podemos pasar a otro y el que yo sugerí también creo que tiene su importancia, pero bueno, uh-huh. Tú verás en qué orden y en qué...
Sí, ahora vamos entrando. Sí. Versus, no sé si vos sabés decir alguna cosa más de este punto de las pensiones.
Solo, no sé, es que... solo me cabe pensar que somos tontísimos, porque no entender que esto es una estafa, como otra de tantas que en las que nos están a las que nos están vinculando, y sobre todo la eliminación absoluta del concepto común y colectivo. El sálvese quien pueda es no se va a salvar ni el tato. Bien, a ver si hay alguien que llegue a entender esto ya de una vez. El sálvese quien pueda es que no se salva ni el tato, y lo que les interesa es manejar dineros que estén fuera de control porque son bajo una cobertura privada, y entonces luego, pues eso. Yo lo que haría es, ya que si son tan listos y quieren seguir adelante con esto, pues la empresa que palme este asunto, pues que vayan a la cárcel directamente. O sea, por mala gestión, o que lo paguen los administradores o la sociedad que sea, lo paguen pues con sus... con todo lo que tengan que pagar. Y si no llegan, pues todos a la cárcel. Bueno, además a la cárcel, ¿vale? Y yo no soy partidario del sistema carcelario en absoluto, pero dado que entran en el juego este del sálvese quien pueda, pues vamos a jugar todos, ¿vale? Entonces, si usted lo hace mal, entra usted también en el sálvese quien pueda y no se va a salvar, ¿no? O sea, es desequilibrar desde un sistema represivo, ¿no? Y el que pueda, pues que salga adelante, y el que no, pues que se apañe. Pues nada, ahí estamos. Filosofía Uber, filosofía Amazon. No hay otra.
Don sí. Vearán en entrante en altres punts, pero el que estaba pensando yo que no tendrán patiments d'estos dels que estem parlant, per exemple, d'estos mil milionaris que van apareguent cada 30 hores, según el informe de Oxfam Intermón, un nuevo mil millonario cada 30 horas desde el inicio de la pandemia. Per ficar l'inici en algún lloc, porque... Porque los informes de Oxfam Intermón siempre les dicen este regust también, ¿no, Antonio?
O sea, que desde que nos has mandado el menú, ya hay otro más.
Ya hay otro.
Han pasado casi 30 horas.
¿Os ha tocado a vosotros? ¿Os ha tocado a vosotros?
No, nada, llevo nada. No había echado ninguna papeleta.
A ver si lo veo brillar. Igual se ha hecho mil millonario de repente.
Claro, cuando dices mil millonario, mil millones. Pero claro, yo que soy de la vieja guardia, de mil millones, pero hay que multiplicarlos para llegar a pesetas por 160 y tantas. O sea, una locura, ¿no? Una locura. Pero es que además dice que esta gente, cuando se ha enriquecido, en realidad, cuando está aumentando esto, es durante la pandemia, que es precisamente cuando se ha empobrecido la gente de menos poder adquisitivo, ¿no? Es decir, que es una locura. Y desde luego, pues, 263 millones de personas... son las que en estos mismos dos años que ha durado esto del COVID, bueno, no sé lo que durará más, pues esos 263 millones se van a unir a los que son de pobreza extrema. Es decir, que por un lado aumenta la fortuna de los ricos y por otro lado la pobreza de la gente trabajadora y de la gente que no tiene recursos, ¿no? Y eso demuestra que las crisis sirven para que los ricos hagan más negocios y nos exploten todavía mejor, ¿no? Aprovechándose de nuestras necesidades y de nuestros miedos y estas cosas, pues ellos siguen haciendo su fortuna, ¿no? Y bueno, por lo que se comenta, dice que el origen de todas estas cosas, de ese disparo de nuevos ricos y de incremento de las fortunas, está en lo que están subiendo de forma totalmente descontrolada y abusiva, son los precios de la alimentación y de los productos energéticos, de las reservas, que están controladas por muy pocas empresas. Tú piensas que hay muchísima gente cultivando maíz o cultivando arroz, pero luego resulta que son tres empresas en todo el mundo las que marcan los precios y las que dicen dónde van las partidas y dónde va tal mercancía, y lo controlan entre muy pocos, que son las grandes fortunas, evidentemente. Por tanto, esto viene a demostrar y a confirmar lo que siempre estamos diciendo, ¿no? Que es una vergüenza y que es un escándalo cómo funciona este sistema, ¿no? No le importa ni la vida ni la salud de la gente. Solo es incrementar las fortunas hasta extremos en que no sabes ni en qué te puedes gastar ese dinero, por muchos años que viviesen, ¿no? Es una forma de acumular poder, acumular riqueza, pero como una enfermedad, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. bien está que la gente se guarde dos jamones por si va a hacer mal invierno y cosas de esas, ¿no? Y tener trigo para hacer pan. Pero claro, ya esos niveles de tener millones y millones que ni siquiera los puedes ver porque no los tienes en papel ni en oro siquiera, ahora es una cosa mucho más abstracta, pero lo que imagino que se ambiciona es el poder que te da ser tan rico. Saber que puedes decidir tantas cosas y que podrías comprar si quisieras pues medio mundo, ¿no? Es inmoral absolutamente. Y bueno, pues esto lo que tenemos que hacer es desde luego denunciarlo y denunciar la corrupción del sistema capitalista.
Nos dice, en total, los 10 hombres más ricos del planeta poseen más riqueza que el 40% de la humanidad. En España el número de mil millonarios también ha aumentado desde el inicio de la pandemia. Hay 4 nuevos mil millonarios, mientras la riqueza de los que ya lo eran antes de la pandemia ha crecido a un ritmo de 6,8 millones de euros al día. Es que...
Yo te digo, son cifras que se nos escapan. Nosotros no podemos entenderlas porque funcionamos con 5 euros y con 20 euros y cosas así, ¿no? Y con monedas incluso, de céntimos. Es vergonzoso.
Raquel.
Bueno, Antonio ha dicho 263 millones o algo así de gente que se ha empobrecido mucho durante la pandemia, precisamente cuando más lo necesitaba la gente, ¿no? Para hacer frente a todos los gastos extras que se generaban, ¿no? Con todo el empleo de mascarillas y de productos y de, bueno, todo esto. Y claro, si suben una serie de gente acumulando muchos millones, otra tiene que bajar. Esa es la lógica de una matemática sencilla, ¿no? Luego, pues aunque utilicen esa ingeniería, en fin, fiscal o yo qué sé, o para, pero es así. Es decir, para que suba un grupo de gente, no sé quién son estos nuevos millonarios,
pues mira,
o mil millonarios en España, los nombres, pero en fin.
Ah, no, en si España... No,
da igual.
En España no sé
con
quién...
Con la ley de protección de datos, que de eso también quería hablar con la noticia esa que os he... Se están ocultando muchísimas cosas. Esa ley es una vergüenza también, tal y como se está utilizando, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la lógica del sistema, pero esto, claro, lo acompaña una filosofía que a mí me parece muy peligroso. Y la gente lo dice sin ningún tipo de pudor, que es que, claro, es la máxima del liberalismo y del neoliberalismo. Hay personas que tienen una inteligencia muy, muy brillante, que son muy emprendedores, que arriesgan, que son, bueno, fuera de serie, y entonces se lo ganan por ellos mismos. Esto es gravísimo, porque es, claro, totalmente, esto es falso. Solamente hay que ver... Claro que engañando, que con corrupción y con prácticas totalmente, bueno, ya no digo no éticas, sino no cumpliendo ni las normativas, es decir, una corrupción tremenda, pues han ido incrementando y luego, como también se sabe que la justicia, según quien sea, va a llevar eso de una manera lentísima o incluso va a mirar hacia otro lado, pero claro, no sé, ayer dijo esta señora... de Madrid, la señora AY, que no había clases sociales. A mí me parece tremendo, o sea, que alguien se atreva a decir esas cosas. No hay clases sociales. Es decir, está todo muy fluido, muy interconectado, porque hay que mirar de otra manera. Si todo el mundo se toma una cerveza o si todo el mundo va a comprarse una ropa similar, hasta la reina que dicen que se compra algún vestido en yo qué sé, en establecimientos.
Un mercadillo.
Muy conocido, mercadillo. Bueno, ya sabéis los nombrecitos que salen, ¿no?
Igual ese es uno de los mil millonarios, esos que no...
Seguro. Y que los Amancios y los estos se casen, o si no, nuevo, pues da igual. Entonces, es que esta es la filosofía envolvente y que además hace que mucha gente joven se crea muchas cosas, de verdad. Porque aquí de lo que se trata es de que una persona del máximo, que haga doble grado o triple grado ya en las universidades, porque eso va a garantizarle, si además es inteligente, que luego pueda estar ahí, porque ya sabéis que ya nadie habla de clase, poca gente de clase trabajadora, se trata de hablar de esa clase media o no hablar de clases, porque parece que son conceptos que pertenecen a siglos anteriores. Y bueno, pues parece que esto es lo que estamos viendo en todos los ámbitos, en todos los países, y además sin sonrojo y tristemente cada vez más compartido por partidos progresistas.
Sí, iba a decir yo que no aparecía el nombre de ninguna familia de aquí del Estado español. Sí que aparece una familia que se llama Cargill, que tiene 12 mil millonarios. Cuatro más que antes de la pandemia. Cargill, no sé. De Estados Unidos, creo que crees. Corporaciones del sector del mercado agrícola mundial. Y aquí os preguntaría por qué. Nos estaban mandando por Telegram, dice, ¿qué opináis de esta portada? No la puedo mostrar, pero es de The Economist y habla sobre la catástrofe alimentaria que viene, que ya nos lo están también recordando, ¿no? Todo
claro, por eso los capitalistas han desviado sus fortunas, es decir, o sus negocios, así como antes parecía que el tema de la alimentación era una cosa que no era muy rentable a corto plazo, ahora sí que se han centrado en acaparar y almacenar el grano y otros alimentos. Es decir, entonces tú controlas, conforme va saliendo al mercado, porque lo pueden tener almacenado, pero nosotros pensamos que hay escasez y suben los precios. Y entonces ellos sacan sus reservas y es cuando multiplican por 100 o por 200, por lo que sea los beneficios, ¿no? Y claro, eso debido también a causas, pueden ser naturales, como las sequías y cosas de estas, pueden ser como la guerra y otras cosas que también influyen en que se produzca y se comercie menos, pero sobre todo es el tema de la especulación lo que hace que la crisis alimentaria sea tan grave, ¿no? Si lo unimos a los problemas naturales o ambientales y al tema de las guerras, y no olvidemos también que tenemos ahí el cambio climático que también va a influir en la producción de alimentos, pero directamente además, ¿no? Entonces, es lo que se nos viene es gordísimo, ¿no? Pero claro, es que también se nos viene lo del cambio climático que ya lo han olvidado, ¿no? Es decir, parece que vamos hacia la hecatombe, pero que no nos queremos dar cuenta porque ya podemos salir, irnos de vacaciones, ya están abiertas las piscinas, las terrazas, y no queremos ver la realidad. Yo no digo que estemos todo el día martirizándonos y diciendo lo mal que estamos y qué pena y qué tal, pero por lo menos ser consciente de lo que está pasando. Aunque tengas un ratito de evasión y de diversión y de alegría, que también es necesario, pero ser consciente de dónde vivimos. Pero es que lo que estabais comentando hace un momento, es que la misma gente trabajadora, yo no voy a reivindicar la clase obrera como depositaria de la capacidad de hacer la revolución y cosas de esas, pero que hay clases sociales, evidentemente, y cada vez están más marcadas, ¿eh? Hay gente que no tiene nada y gente que tiene mucho. Entonces, decir que todos somos iguales y que nacemos con una inteligencia que no sé quién nos ha dado, ¿eh? Cada uno pensará quién se la ha dado, y que lo que hay que hacer es aprovecharla. Entonces, claro, si tú te vas a trabajar en una fábrica, pues puedes llegar a determinado nivel, pero tú quieres arriesgar y quieres hacer negocios, entonces tú te lo mereces, tú eso lo multiplicas por 1.000 o por 1.000 millones, y entonces eso es justo y es normal y es lógico que haya gente rica y gente pobre, porque arriesgas más y son más listos y han trabajado más, claro. Como si los que están en la fábrica no hubieran trabajado, solo hubiera trabajado el dueño, ¿eh? Que suele trabajar menos, por cierto. Entonces, eso no podemos repetirlo los trabajadores, eso es hacer el juego al enemigo. Pero claro, viendo quién controla a los que hacen las películas, a los que hacen los programas de televisión, a los que dirigen los periódicos, a los que determinan qué tipo de enseñanzas imparten nuestras escuelas, pues es normal que estemos atontados y que cuanto más les dejemos hacer, más difícil va a salir que salgamos de la mentira en la que nos tienen metidos. Y que encima nosotros la defendamos y la digamos como si fuera una idea propia. Cuando eso no es cercano a nosotros, nosotros tenemos que tener nuestra propia ética, nuestros valores, nuestras ideas. Que no tienen necesariamente que ser las del enemigo. Ellos piensan lo contrario. Por tanto, no podemos decir que estamos en el mejor de los mundos y que aquí ya se han acabado las clases sociales. Porque podemos tener una semana de vacaciones en el pueblo o podemos salir a tomarnos una cerveza, ¿no? Y se ríen de nosotros. Y nosotros sí que somos ricos. De hecho, son tan ricos que algunas familias ni las conocemos. Ni siquiera salen en las revistas del corazón, ¿eh? Pero dinero sí que tienen y sí que tienen sitios ellos donde se van a gastárselo. Pero no se dejan ver por las terracitas.
Sí, versus, bueno, por cierto, nos dicen subidas superiores a un 300% en 10 años en prácticamente todo. Dice, ¿los sueldos han subido al menos un 300%? Pregunta con...
Han bajado, en realidad han bajado. Claro. Sí, estaba diciendo también que en estos 2 años los ricos se han enriquecido igual que en los 23 precedentes. Es decir, mira cómo lo han multiplicado por 10.
¡Ostras! No me digas. Locura. Más que en los 23 precedentes, madre mía, de verdad.
Versus.
Para mí hay varios asuntos aquí que son delicaditos. El primero es el asunto de la meritocracia, que ya lo habéis mencionado, y que me parece otro de los mantras que utiliza el neoliberalismo para creerte que, pues claro, desde cero puedes llegar a cualquier sitio. O sea, mentira gorda. O sea, todos, absolutamente todos, vienen o de familias que han robado a expuertas o que por algún momento pues han tenido una herencia de designio divino, ¿vale? Porque viene de la nobleza o no sé qué. O sea, mentira, la meritocracia no existe. Es igual que la happycracia, ¿vale? Y encima la gente se lo traga y se cree que tiene que ser responsable de la basura de vida que tiene, cuando está rodeado de basura completamente. Pero bueno, a eso hay que añadirle la ineludible estupidez humana, que es lo que estábamos diciendo. Si a ti te están contando este cuento y esa es tu aspiración, pues realmente no me extraña que te pase lo que te pase, y pasa lo que pasa con el planeta. ¿Por qué? Por estúpido. O sea, la estupidez humana no tiene límites, ¿vale? Y es que hay un libro que yo he recomendado muchísimas veces, se llama El poder de la estupidez, que buscadlo porque tiene... además es un recopilatorio de estupideces de gente, pero no por decir tonterías, sino reflexiones que dicen, madre mía, me he salido, ¿no? Te has salido de idiota. Pero bueno, entonces hay otra cosa que es el concepto rico. O sea, yo no conozco a ningún rico, de verdad, solo me los he visto en revistas. ¿Qué es eso? Yo creo que hay un poco de cuento chino. Esto es un poco también vendernos que es posible hacerte rico, y lo que es posible es especular, ¿vale? Porque lo que ha pasado es que el enriquecimiento ha sido a base de especulación. Es decir, la falta de ética desde la perspectiva de la economía, porque la economía especulativa está encaminada a determinadas cosas. Realmente los liberales no plantean en origen que tú tengas que especular sobre las materias básicas, que la población tiene derecho a ellas. Y esto es un concepto liberal, ¿vale? Lo que pasa es que los liberales actuales, vamos, dan risa. Como liberales, pero no maltrata a la población en sí el origen del pensamiento económico del liberalismo. Entienden que tienen que sostener a la población en las mejores condiciones porque son su fuerza productiva. Pero bueno, esto ya, como somos esclavos y estamos asumiendo por estupidez que somos esclavos, esto ni lo consideramos. Entonces, yo creo que también se engrandece el concepto de rico para generar la expectativa de posibilidad. No me creo, o a lo mejor es posible, pero yo no me creo esas cifras, porque si fuera así, lo que se avecina es un pedo económico peor que el del año 2008. Porque si hemos estado 2 años sin producir, aquí hay solo dos conceptos posibles. O hay una gran mentira alrededor de la necesidad de crecimiento, porque 2 años no ha habido crecimiento y, sin embargo, ha habido un enriquecimiento bárbaro. Con lo cual, si no se ha producido, ¿de dónde viene el enriquecimiento? Entiendo que de la especulación, pero entonces, ¿qué va a pasar? Si es todo especulativo, ¿qué va a pasar con el sistema económico? A base de ser especulativo, como las subprime de su momento, el sistema quebró. Entonces, ¿hacia dónde va? ¿Vale? Yo creo que hay que darle varias vueltecitas a esto. Y lo que ha pasado es que, en caso de que haya verdaderamente ese enriquecimiento, o que sí que es verdad que haya habido algún enriquecimiento, que yo no creo que haya sido tanto, porque ahora cualquier mindundi llega a los 1.000 millones enseguida, o sea, y los pierde al día siguiente. Quiero decir, es que pensemos que estamos en el sistema mental del trading, ¿vale? Hoy eres rico y mañana eres eres basura. Bien, atentos a esto, no nos creamos todos estos mantras. Pero claro, esto lo que demuestra que el nuevo formato de negocio de startup es absolutamente cortoplacista y se aprovecha de situaciones críticas y de momentos en que la economía colapsa, ¿vale? Y es a partir de ahí donde uno puede encontrar una oportunidad de negocio. Esto es completamente absurdo. Esto no sostiene un sistema económico. Esto simplemente son puntas, ¿no? Puntas de lanza sobre una situación económica con unas condiciones muy... Sí, un plan económico, un plano de desarrollo del sistema económico con unas características muy concretas y muy inducidas. Y claro, lo que han aparecido ha sido el número de especuladores y el número de pillos, ¿vale? Si no, vayamos a este otro que no sale nunca en las revistas, el hermano de Ayuso, por ejemplo, ¿veis? Este también, este también tiene expectativas de ser mil millonario y nadie lo conoce, ¿eh? Y eso que ha delinquido. Por lo tanto, un poquito de... Vamos a apaciguar un poco los términos. No es todo oro lo que reluce, sino... nos mandarían un ejército entre todos estos ricos y nos pondrían directamente al esclavismo, que es lo que están intentando, por otro lado. Entonces, no hay tanta... No creo... Es más también la maniobra de pegarnos en la cara con el concepto de puedes ser rico. ¿Bien? Así que con pinzas un poco.
Tenim una telefonada, la traiem en antena i si voleu dir alguna cosa més del tema ho diguem i si no anem amb altre, que avui anem a empresa que no es va donar temps de tot. Bon dia, buenos días.
Bon dia, soc Constantí de Mislata.
Dinos, Constantí.
La gran pregunta que nos tenemos que hacer es si vamos a seguir en una economía que tiene ciclos de subida y bajada o en una economía anticíclica. ¿Qué es una economía anticíclica? Pues una economía anticíclica es una economía que no tiene ciclos de subida y bajada. ¿Y eso cómo se evita? Se evita precisamente utilizando una serie de mecanismos que ya existen desde hace más de 100 años, como son, por ejemplo, las energías renovables. Eso por un lado, porque la economía basada en energía renovable no tiene subidas ni bajadas, sino que se mantiene prácticamente horizontal todo el tiempo con una ligera subida de un 1 a un 5% de manera continua. Y hay ejemplos como, por ejemplo, ese gran país que se llama Islandia, que no conoce crisis grandes gracias a que desde hace muchos años, más de 50 años, tiene energía renovable, empezando por la energía geotérmica, que allí la utilizan hasta un 60%, y el resto, el 40%, son energía eólica, hidráulica, algo de solar, algo de maremotriz, algo de biomasa, etcétera. Igualmente, la agricultura basada en el autoconsumo. La agricultura y ganadería basada en el autoconsumo, sobre todo para los que somos más ecologistas, agricultura y menos ganadería, resulta que no depende del mercado. Y al no depender del mercado, te importa un bledo que suba el petróleo, que baje el petróleo, que suba las centrales nucleares, que bajen las centrales nucleares o que revienten las centrales nucleares, etcétera. Bueno, si revientan, sí te importa, porque te puede tocar, pero... Es para hacernos una idea. La economía basada en el sistema anticíclico, que es el autoconsumo tanto de energía como de alimentos, como transporte, como vivienda, es una economía que no depende de las subidas y bajadas del capital. Por lo tanto, ahí está la solución. Y hay ya un montón de países que tienen no toda su economía anticíclica, pero sí partes importantes, que deben pasar del 10% para que se note en la población en general. Y nuestro deber es precisamente ir hacia la economía anticíclica, que no conoce los ciclos de subida y bajada. Subida se enriquece unos pocos, bajada se empobrece mucha gente. Al no haber ciclos de economía, no hay pobreza que suba. Y todo el mundo se mantiene en una economía de un tipo clase media, sin subir demasiado ni bajada, etcétera.
Muy bien.
Vale, de acuerdo.
Gracias por llamar, Constantí. Salud.
Salud.
Salud. No sé si voleu afegir algo més de este punt. Versus diu que sí. Versus.
Tiene...
Como rápidos que nos quedamos.
Sí, es rápido. Tiene parte de razón el oyente, pero claro, es que esto... lo único que sostendría sería el equilibrio de precios también hasta que lo coge Iberdrola. Es que si esto sigue en manos de compañías, pues evidentemente la especulación va a ser la misma, con lo cual los costes productivos que se supone que serían más bajos en este formato ecológico, pues no, al final no saldría. Y luego, para el autoconsumo tendrían que ser economías basadas en regionales, no en la globalización, con lo cual se plantea una solución difícil, que no me parece inadecuada, pero complicada en el diseño económico mundial actual, que es difícil.
Altra telefonada, buen día, buenos días.
Hola, buenos días, compañeros.
Buenos días. Claudio, dinos.
Nada, brevemente. Sí, el tema de las energías renovables está muy bien. No tengo energías renovables, si voy, todo funciona con energías renovables, maravilloso. A ver, una cosa rápida, compañeros. Ya está bien. Ya está bien de decir cosas, haremos, procuraremos, estos son unos canallas, tal. O sea, termino, Manolo. Hasta que no digamos hasta aquí, para todo el mundo, todos los políticos, todos, sin exclusiones, no digamos, ojo al parche que la vais a tener. Y como no sea así, viva Radio Clara. Un abrazo, un beso.
Abrazo, Claudio, salud. No sé si queréis decir algo más. Antonio, Raquel.
Yo creo que es un tema muy complejo.
Pelín antes de la una.
Vale.
Seguir con el ritmo que quieras y se pueda se comenta y lo que no, nada.
Tranquila. ¿Algo más, Antonio?
No, que iba a decir que el tema este del sistema internacional de la economía tal, que es muy complejo, que sí que hay situaciones en que se puede optar por el autoconsumo y todas estas cosas, pero claro, si los que gobiernan y los que controlan realmente las materias primas y todo eso no dejan de ser las multinacionales y los millonarios que son ahora, pues poco podemos hacer. En cuanto nos salgamos de madre, pues nos cierran, ¿no? Pero bueno, como prueba y como hay que ir desconectándose del sistema, sí que está bien que haya autoconsumo, que haya cooperativas pues de energía y cosas de estas para ir aprendiendo a autogestionar. Pero bueno, es difícil romper si no se rompe del todo, evidentemente.
Sí, nos decían por redes que lo que ha dicho Constantín es la autoproducción. Pero vamos a entrar en otro tema, y antes de que se nos vaya Raquel, porque es un tema importante y nos lo proponía ella, decía que había que hablar del siniestro laboral de Calahorra. Cuéntanos, Raquel.
Bueno, es que cuando aparecen estas noticias, prácticamente ni se comentan, y yo he entrado, por ejemplo, en las redes sociales, he entrado en Twitter y he entrado en Facebook, y prácticamente todo lo que hay ahí son mensajes de condolencia, de lo sentimos mucho, da igual que el mensaje lo haga uno del PP o una, que un sindicato, he visto los de UGT, de Comisiones también, y de personalidades, y todo es dolor, condolencia y que se investigue todo, o que se investiguen las cosas. Cuando realmente esto que ha ocurrido en Calahorra estaba siendo denunciado, y así lo dicen ecologistas, creo que en acción, desde hace muchos años, la delegada del gobierno o la representante del gobierno autonómico de La Rioja también ha dicho, pues en el mismo estilo.
Para quien no lo conozca, Raquel, decir que ha sido una explosión en una planta de biodiesel, ¿no?
Exacto, una planta de biodiesel, que el diésel, en vez de estar con petróleo y con diésel y con petróleo, se hace a partir de otros elementos que llaman naturales, ¿no? Aceites y productos agrícolas y demás. Bueno, pues hace unos 10 años ya se planteaba que esto se tenía que cerrar por las condiciones tan terribles en las que estaba. No pasan por allí los inspectores, el gerente de la empresa tampoco creo que ni ha dado la cara. Y luego me parece una vergüenza el tratamiento tan deshumanizado que se hace. Es decir, estas personas no tienen nombre, no tienen vida, no existen. Es como cuando nos aparecen noticias de Próximo Oriente o de otros lugares donde todo es una masa, no hay una historia de ahí. He podido saber, entrando en varios periódicos, en el país precisamente, fijaos, que habla de que las personas tenían 31 y 40 años. O sea, unas personas con toda su vida por delante. Por supuesto, no hay nombre, ni hay nacionalidad, ni hay nada de esta gente. No hay nada. Con lo cual, se deshumaniza por completo. Me parece tremendo este tratamiento de estas noticias. Así como con la escuela, que también es es otro punto que está hoy en nuestra agenda, con los tiroteos y los asesinatos en la escuela de Texas. Han salido las familias, han salido las flores, ha salido la gente opinando que si la abuela o que si la hija, qué tal. Aquí nada, nada, condolencias y ya está. A mí me parece tremendo tratar así estas noticias, de verdad. Algo, no sé, lo decía Pascual Serrano y lo decía mucha gente, ¿no?, que tienen otra idea del periodismo. No hay nunca nada detrás. La noticia hoy es el Twitter, el no sé qué, dos frases, un titular, pero nunca, ¿qué había detrás de esto? Había denuncias, se había pedido que se cerrara esta empresa o estos depósitos. En los alrededores también había mucho peligro, ¿no? Y bueno, y ecologistas llevan años denunciando que se cerrara. No dicen ya que se revisara, que se mejorara, como algunos sí que también dicen, ¿no?, que esto ha de mejorar, que se cerrara por la peligrosidad. Y no han pasado más cosas, pues por esos productos del azar, que evitan a lo mejor que criaturas allí o otros trabajadores. Pero ya digo, buscando y buscando, 31 años, 40, también hay alguno grave en estos momentos, heridos. De verdad, a mí estas noticias me revelan la cara totalmente hipócrita, cruel, del sistema en el que vivimos. Esto que, vamos, es bastante recurrente, y por eso yo quería que esta noticia no la dejáramos hoy, porque es muy reciente y así es, y todo son condolencias, condolencias. ¿Y qué hacemos con las condolencias? Nada. Así como en Calahorra, habrá muchos más lugares en España y serán noticias que vayan ocurriendo. A mí me deja esto fatal.
Antonio, por cierto, nos dicen por aquí que hace varios años ocurrió algo similar con varios muertos en otra planta de biodiesel en Puerto Llano, nos decían por aquí.
Claro, es que son industrias muy peligrosas y requieren que haya pues mucha prevención y mucho control de los riesgos, ¿no? Y parece que aquí no lo había. De hecho, como ha dicho la compañera Raquel, Ecologista Nación ya lo había denunciado hace años, ¿no?, y venía insistiendo en el cierre. Luego también parece que se daba mucho lo que ocurre en todos los sitios, las subcontratas y la formación que tendrían esos trabajadores, y vete tú a saber, ¿no? Allí había subcontratas trabajando. Y el tema de la soldadura en un sitio donde hay depósitos, cuatro depósitos en concreto, de 400 metros cúbicos, de cosas que son susceptibles de explotar, pues claro, y cerca de población civil o de localidades, ¿no? Incluso había una excursión de chiquillos por ahí al lado. Es decir, no ha pasado más, pues por eso, porque ha salido como ha salido. Es decir, este tipo de cosas se tiene que controlar y no limitarse a condolerse. Claro, ¿a quién no le va a doler esas cosas? Todos estamos afectados, evidentemente, pero no se trata de lamentarlo después, se trata de que no ocurra y se trata de prevenirlo. Y justamente la semana pasada ya sabéis que estuvimos hablando de que llevábamos ya 206. Debemos estar con estos de ahora y otros que ha habido a lo largo de la semana, estaremos ya por 210 o 212, y apenas llevamos poco más de un trimestre del año, ¿no? Estamos 210 es mucho, ¿eh? El año pasado hubo 700 y pico. Es decir, hay eso, cerca de 1.000 personas que se dejan todos los años la vida en el trabajo. Algunos seguramente es imposible prevenirlo, como cuando son in itinere y cosas de estas o cosas que pasan, pero otros muchos sí que, con una prevención y con formación a la gente que está trabajando ahí y valorando más la vida de las personas que los beneficios, se puede reducir esa cifra. Es un escándalo. Y desde luego que no basta con decirlo lamentamos. Hay que averiguar qué es lo que pasa y prevenirlo. Y yo creo que es la mejor receta. Lamentarlo, evidentemente todos lo lamentamos. Igual que lamentamos lo de las armas, ¿no?, que lo trataremos después si nos da tiempo.
Sí, 206 muertes por accidente laboral eran de enero a marzo. Falta abril, mayo...
Todo abril, claro. 700 el año pasado, Antonio, claro, ha dicho.
Sí, no, yo calculo que este año llegaríamos casi a 800, si seguíamos así, como el primer trimestre, evidentemente. Sí.
Versus.
Voy a coger la línea de Raquel, porque la vergüenza mediática es terrible. O sea, Esta planta debe ser del pueblo, de la gente del pueblo de Carraorra, que la han montado ellos, ¿no? Porque no he visto en ninguna noticia el nombre de la empresa.
Sí, tiene,
sí, tendrá un nombre, pero todas las cabeceras, todos los, la falda de cabecera, ahí es una planta de Calahorra, que de biodiesel. Vale, pues a lo mejor ahí hay una multinacional que ha instalado en condiciones inadecuadas una empresa y pues no ha informado de la línea de mantenimiento, cómo está haciendo los seguimientos. Y por otro lado, lo que está claro es que al gobierno de La Rioja no le ha importado demasiado, y entiendo que en relación con los riesgos laborales y tal, pues al gobierno de España parece ser que tampoco mucho, los anteriores y los actuales, con lo cual estamos asumiendo un riesgo, la población en general, de que nos lleguen una pandilla de insensatos y nos monten algo de alto riesgo cerca. Y como da dinero, como lo de Valdecañas, ¿vale? Pues adelante, adelante, Rocinante, ¿eh? Mm. Y aquí, pues si nos peta el corazón, total vamos a vivir como mucho 80, 90, pues qué más nos da, ¿no? Y además el que venga detrás, que arre la filosofía, la filosofía que hemos iniciado en la tertulia de hoy, ¿eh? O sea, la falta de visión colectiva, visión común y de solidaridad respecto a no solo los humanos, sino también el planeta, porque ahí habría especies también que tienen que sufrir la implantación de algo tan tóxico y nocivo. Y hablando de tóxico y nocivo, pues bueno, el uso de las armas indiscriminadamente en países que abanderan la libertad y que aquí en España se ve que tienen unos adalides relacionados con que todos necesitamos un arma, en el Congreso lo han expuesto esta misma semana la ultraderecha fascista española, pues bueno, creo que estamos en una situación de riesgo, la población mundial. A lo mejor es lo que estamos necesitando, estar en situación de riesgo para que tenga un poco de salseo y picantito la vida, porque es que no se entiende otra cosa. No sé, he introducido un poquito con calzador el tema, pero es que las fórmulas de atender todo lo que supone un riesgo, tanto la implantación de empresas como la seguridad en el mundo laboral, como la seguridad de las personas, depende mucho del planteamiento que se haga y la dejadez que se tenga. Entonces, respecto a las empresas, la dejadez en el control, y en cuanto a las personas, pues que es lo mismo, el sálvese de quien pueda, y la autodefensa ya. O sea, tenga usted un arma y al primero que se le cruce, a tiros. No sé, es una aberración tan grande esto, que en lo que vivimos, que me parece, no sé, yo, y mira que es una reflexión sencilla, ¿eh? O sea, si hay un arma se puede disparar. ¿Cuántos problemas en
y cuando hay muchos como allí? Imagínate,
claro, cuántas hay veces hemos oído, uy, se ha matado, no, es que se le disparó el arma al compañero que iba a cazar con él. Ya, bueno, pues si no llevaras el arma igual no se hubiera muerto ese hombre. ¿Dónde vas con el arma, insensato? Es que ahí está la clave de la película. Luego, lamentaciones.
Nos dicen por aquí, dice: hola amigos, soy Vicente. En mi opinión, no hay que sorprenderse de tantas barbaridades que pasan. Estamos gobernados por el mal, y el mal tiene el poder legislativo, judicial y militar, y nos manejan como quieren. Aquí manda la mafia, y el peor es el ciudadano de a pie, porque es cainita por naturaleza, y como no hay unión ninguna, y ellos lo saben, pues blanco y en botella, nos dicen por WhatsApp.
Bueno, pero no podemos resignarnos, tenemos que seguir dando la batalla y seguir trabajando y organizándonos y protestando y pidiendo que se eviten estas cosas. Ya sabemos que está la cosa mal, pero nosotros, nuestro deber, y no, vamos, es necesario también, es imperioso que nosotros sigamos luchando contra esta situación, porque la consideramos injusta, ¿no? Mm. Y esto de las armas en las casas, pues es una cosa que en Estados Unidos es algo escandaloso. Se acogen a la segunda enmienda, que dice que todo el mundo tiene que estar armado, pero lo decía para defenderse de los líderes y los explotadores que quieran transformar su sociedad y su democracia. Es lo contrario de lo que se hace ahora. En las armas eran por si había que defender los derechos que tenían las libertades. O sea, que tendrían un poco que aplicar la Constitución tal y como está, y si no, cambiarla y eliminar el tema de las armas. Pero claro, necesitan el 60% de la Cámara, esta de y tienen 50 los demócratas, suponiendo que todos los del Partido Demócrata quisieran acabar con lo de las armas, como ha dicho su presidente, pero es que necesitan 10 votos más que sería de los republicanos, que parece que todos están con la Asociación Nacional del Rifle, que por cierto se va a reunir estos días ahí en Texas, tiene allí su congreso. Y van a ir casi todos los gobernantes, van a ir allí a reunirse con ellos, ¿eh? O sea que ninguno va a decir, ay, lo siento. Tiene un poder porque es la que financia las campañas electorales y hay ahí mucha gente de peso, ¿no? Es decir, que es una hipocresía. Pero claro, hay más armas en Estados Unidos que habitantes. O sea, que hay casas que hay 5, 10 o 12, ¿no? Y además te la venden sin ningún problema. Te preguntan un nombre que puedes dar el que quieras, dónde vives, también puede ser falso el domicilio y ya te la venden. Y si en el estado donde tú vives hay alguna restricción, pues te vas al estado de al lado, la compras y te vuelves a casa y a la noche ya estás allí con tu rifle o con tu carabina de asalto o un lanzallamas, o fin. Es que te lo venden todo, no solamente pistolitas. Y claro, luego pasa esto que es un desastre y es una vergüenza. Pero también es culpa del sistema político y social que se vive en Estados Unidos, porque mucha gente tiene problemas psíquicos, no hay sistema público de enseñanza, no se sigue a la gente, entonces cualquiera puede pasar por una persona normal hasta que se mata a 30 o 40, ¿no? Y dicen, es que estaba jodido. Claro, si no lo habéis atendido, si no tiene médicos y no puede ir a los hospitales ni a las clínicas, pues normal, que no lo, cualquiera salte.
¿Y no podía mirar si estaba jodido antes de venderle la pistola?
Claro, por eso tendrían que exigirte unas pruebas. Aquí por lo menos te la exigen. Luego puedes estar sonado y yo no sé quién da los certificados esos. Pero bueno, aquí por lo menos hay que tener un certificado de que eres una persona mínimamente sensata y tal para que te den un permiso de armas. Pero allí es que no hace falta permiso.
Estabas diciendo antes lo de cambiar la Constitución y estaba pensando yo, porque se ha comentado también últimamente el tema de... claro, si allí tienen puesto lo de los plazos electorales que se cumplen una vez se eligen los presidentes y todo eso, como cuando iban en diligencia, guardando esos días por si tenían que atravesar el país.
Exactamente, sí, sí. Lo que tardaba uno a caballo a llegar desde California a Washington, exacto, es lo que se trata de comunicar oficialmente los datos. Es decir, tiene una constitución de 1700 y pico y tiene que ser literal. Tendrán que cambiarla, pero claro, como es tan difícil en algunos aspectos los cambios, pues entonces prefieren mantenerlo y siguen ahí con esas rutinas.
Molt bé, se'ns acaba el temps, estem fora ja d'hora, no sé si voleu dir algo més del que tenim ahí obert i, bueno, ens quedava per així parlar també de l'anunci d'una nova llei de secrets oficials que deia el senyor el guapo, el Pedro Sánchez.
Sí, que dice que se ha portado muy bien el CNI, que va todo bien y que son muy buenos, pero que lo va a cambiar. O sea, no se habrán portado tan bien, no funcionará tan correctamente. Pero claro, eso es alta política y ahí los secretos no los vamos a saber nosotros, ¿no? Pero bueno, lo que sí que tiene que hacer por lo menos es que haya una cierta transparencia y que no haya documentación precisamente que se archiva y no se puede abrir. Estamos utilizando una ley que es de 1968 no estaba ni M. Rajoy, estaba el auténtico Franco.
El Cerillita.
Y no puede servir para los secretarios oficiales. Y entonces se tiene que desclasificar, por ejemplo, todo lo que hay de las muertes y la represión que hubo durante la transición, que eso todavía es material secreto, ¿no? Todo eso se tiene que desclasificar. Y bueno, cuanto más libertad haya, pues más podrán investigar los periodistas, si es que quieren, y esas cosas. O sea, que la ley es necesaria, pero habrá que ver qué tipo de ley hace.
Muy bien. Versus, Raquel, algo que afegir més, que se quede per ahí. Raquel, Versus.
No sé si tenim temps o el tema de les convocatòries. Jo me quedo en la convocatòria ara.
Vale. Raquel.
No, ya no tenemos tiempo, ya yo creo que el próximo día ya podemos profundizar un poco más, ahora cuando se reúnan estos del rifle y propongan que profesores y padres y madres y alumnos
se armen hasta los dientes,
también, o sea, hagan acopio de armas, pues mira, ya podremos hablar, no sé si entre medias también pasará algo, pero ya las convocatorias pasada ellas, que por mí ya está.
Vale. Versus...
Yo, como siempre, tengo un par de lecturas interesantes. Supongo que alguna la conoceréis. Lectura fácil de Cristina Morales, que es un libro muy reivindicativo relacionado con el feminismo. Para quienes piensen que no recomiendo lecturas hechas por mujeres, que sí que es verdad que la mayoría que he sugerido eran de hombres, pero no todas. Y luego Tierra de Mujeres, de María Sánchez, que es un relato de cómo una mujer se incorpora en el mundo rural a una profesión tradicionalmente de hombres y, bueno, pues en España, que hay que tener valor, y concretamente pues se convierte en la veterinaria de una zona. Esto es real, no es un cuento chino, relata sus experiencias, pero veterinaria no de esta cookie que el típica de ciudad, que están para ver lo mono que está el perro, sino, o el gatete, sino verdaderamente para atender los problemas que hay en la ganadería en el campo. Vale, otra cosa es pensar lo bueno o lo malo que sea en la ganadería, pero bueno.
Raquel, ¿puedes decir el título otra vez del segundo libro?
Tierra de Mujeres, de María Sánchez.
Vale.
Muy, muy bonito y muy interesante. Y luego Lectura Fácil, de Cristina Morales.
Es un libro. Ese lo escribí ya.
¿Ya lo escribiste? Pues estupendo, sí, te felicito. Sí, sí. Es buen libro. Bien escrito, Raquel. Bueno, salud a todo el mundo.
Salud. ¿Antonio?
Bueno, yo el libro tendría... Igual me adelanto y meto la pata. Bueno, nuestro compañero y amigo Rafa Rius ha sacado un libro. Ya imagino que en la radio ya se hablará de él y se le ponderará.
¡Qué calladito se lo tenía el Rafa!
Ya está fuera de imprenta. Está ya circulando. Bueno, pues ya hablará él. Y si no, habrá que hacerle que hable de su nuevo libro, que lo ha editado en Ediciones al Margen, como era obligado. Y nada, en cuanto a convocatorias, pues recordar que el próximo día 2... el jueves día 2 de junio se cumplen 52 años de la muerte de la compañera libertaria Lucía Sánchez Saornil, fundadora de Mujeres Libres, escritora, trabajadora, militante de la CNT, en fin, sobre todo es más conocida como poeta ultraísta y dentro de nuestros medios como fundadora una de las fundadoras de Mujeres Libres, ¿no? Como tuvo la casualidad, aunque había nacido en Madrid, murió en Valencia, pues aquí está enterrada. Entonces, los homenajes que se van a hacer, pues es en el Cementerio General. Normalmente se queda en la puerta principal del Cementerio General y la CGT le va a homenajear, como ha hecho siempre, porque la tumba hubo que buscarla y restaurarla y todo esto, ¿eh? No es una apropiación indebida lo que se ha hecho, sino simplemente recuperar su memoria. Pues se va a ir allí el 2 de junio, el jueves, como digo, a las 12:30 Cementerio General. Se van a leer poemas de la propia Lucía y se dejarán unas flores. Se cantará el himno de Mujeres Libres, quien se lo sepa, que no siempre nos pasa lo mismo, que no todo el mundo se lo sabe. Y bueno, es un recuerdo a esta compañera que tan importante fue para la literatura y sobre todo para las ideas libertarias.
Pues ahí quedan hechas las convocatorias. Y ahora sí que acabamos. Antonio Pérez Collado, compañero de SGT y del Ateneo Libertario al Margen. Raquel Ortiz, desde Valencia Laica. Y Versus, Eseruma Basic, próximo mil millonario. De aquí.
Sí, pero, cuando sea
mil millonario, no nos abandones, Versus.
Yo soy 100 millonario, pero en rublos.
En rublos. O sea,
que está poniéndose fuerte el rublo ahora, ¿eh?
Exacto. A mí la criptomoneda, no, yo el rublo, que es lo que va a conseguir fuerza.
Vale, salud y hasta la propera. Un abrazo.
Mira,
cuidaros.
Ahí está. Sí. A ver si lo cantáis. Bueno, ahora no. No, salud y hasta la propera. Una abrazada.
Vale, salud. Gracias,
salud. Thank you.
santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando
también